Bueno, antes de nada, agradecer a María y a la Reina Nocelia por volvernos a juntar aquí. Aquí también especial agradecimiento a Kim por la organización y gestión de este workshop. Muchas gracias también, Luis, por la presentación. Esta presentación no va a ser un trabajo científico al uso, ¿vale? Os voy a exponer un poco un ejemplo de transferencia de los resultados que hemos venido extrayendo, sobre todo en los últimos 3-4 años, sobre el empleo y aplicación de esta nanocelulosa. Esta idea de negocio, como decía Luis, esas siglas de EBT, se definen como empresa de base tecnológica, que son empresas que nacen del conocimiento de la universidad. No tiene que ser siempre a través de un proyecto en concreto, sino que puede ser del know-how acumulado del grupo de investigadores en concreto o lo que sea. Y os vengo a ilustrar un poco con un ejemplo en concreto de ese sentido de transferencia de este conocimiento. Ya lo decía María al inicio de su presentación, en la primera aparición, la importancia que le ha dado la red Nanocelia a esa diseminación o a esa transferencia también del conocimiento hacia los sectores industriales, que no siempre tiene que ser la transferencia únicamente lo que es el traslado del conocimiento hacia la industria para que lo apliquen otros, sino que muchas veces esa transferencia también puede ser por parte de los propios investigadores, montar iniciativas empresariales por ellos mismos y luego veremos si con mejor o peor éxito. Esta iniciativa empresarial, bueno, nace a través de unos proyectos de una iniciativa de emprendimiento que organiza la Universidad de Córdoba y que nosotros titulamos esta iniciativa como Organic. Entonces, lo que nos dedicamos principalmente es a la elaboración de tintas orgánicas para el tema de bioimpresión 3D con aplicación de nanocelulosa para esa industria biomédica. ¿Cuál es nuestra razón de ser o cuál es nuestro objetivo? Principalmente valorizar residuos agroindustriales para obtener biomateriales para el uso biomédico. Nos centramos principalmente en nanocelulosa, obviamente por el contexto en el que nos encontramos, pero no solamente nos queremos limitar a eso, sino que también abarcaremos nanocelulosa, quitosano, colágeno, hidroxiapatita y otros biomateriales que podamos tener a partir de esos residuos agroindustriales. ¿Cuál es la razón de ser o la motivación de esta, por así decirlo, iniciativa empresarial? Primero, conseguir esa ansiada valorización de todos los residuos agroindustriales, o al menos de la mayoría de ellos, devolviendo ese valor añadido que se va perdiendo en la cadena de producción, sobre todo en este sector agroalimentario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener esos biopolímeros de alto valor añadido, como puede ser, como comentábamos, nanocelulosa, quitosano, colágeno, etc. Específicamente, ¿qué queremos conseguir con esta iniciativa empresarial? Mejorar la calidad del sector productivo, del medio ambiente y, por supuesto, ese desarrollo que toda iniciativa empresarial trae en su territorio y mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente, de Andalucía, que es la región donde se ubica la Universidad de Córdoba y, por supuesto, del conjunto del país. Ya lo decía Hot Lipson, porque al final las tecnologías de impresión 3D están cambiando un poco el paradigma de fabricación y cómo estamos entendiendo muchas veces la producción de materiales, y él decía que la impresión 3D ya está sacudiendo nuestras viejas nociones de lo que se puede y no se puede hacer, no únicamente con impresión de termoplástico, como todos estamos acostumbrados, sino también en la industria biomédica, no solamente en la industria de fabricación convencional. Comentar que esta iniciativa empresarial está avalada por mí mismo como promotor y también por el profesor Alejandro Rodríguez Pascual y también otros socios que nos están apoyando, sobre todo desde una iniciativa un poco más empresarial, no de una parte tan técnica. Nuestra filosofía se basa principalmente en tres pilares. El primero de ellos es la sostenibilidad, que es lo que queremos aprovechar todos esos recursos endógenos que tiene nuestra región y poder darle ese valor añadido y devolvérselo también al sector productivo. La circularidad, por supuesto, estamos inmerso en ese cambio de paradigma de volver, conseguir esa economía circular, esa bioeconomía, esa gestión integral o ese aprovechamiento integral de los recursos naturales que nos ofrece la madre de la naturaleza, por intentar conseguir esa valorización integral, alcanzando esa circularidad y, por supuesto, innovar y desarrollar nuevos productos que puedan servir como base o como matriz a esa industria biomédica y farmacéutica. No sé si todo el mundo conoce lo que es la bioimpresión 3D, pero bueno, para hacer una analogía a lo que es la impresión 3D con termoplástico, es construir estructuras complejas mediante la adición capa a capa de cualquier material. Es decir, partimos de un esbozo o de un boceto, por así decirlo, en tres dimensiones mediante una asistencia computarizada por ordenador y conseguimos mediante esa fabricación aditiva de capa a capa lograr fabricar esas capas complejas, o sea, esos objetos complejos. No únicamente pues, para la impresión de moldes, de cualquier tipo de material termoplástico que estamos habituados a ver. Eso se puede hacer obviamente con impresión 3D convencional, depositando esas capas termoplástico fundido hasta que tenemos formas complejas. Pero sin embargo, también se puede hacer eso mismo con materiales biológicos. Es decir, normalmente estábamos acostumbrados a trabajar con cultivos celulares en 2D, en placa de Petri. ¿Qué pasa? Que eso obviamente no recrea, por así decirlo, el estado o la geometría o la conformación real que tienen los cuerpos biológicos dentro del cuerpo humano o de los organismos, pues intentamos replicar o coger esas nociones que nos dio la impresión 3D convencional y replicarlas, por así decirlo, en el mundo biológico. Entonces, volver a conseguir gestionar o, bueno, fabricar esos objetos en 3D biológicos para darle la máxima realidad y la máxima semejanza, por así decirlo, a los que nos encontramos en la naturaleza. Lo primero que hacemos es obtener esa biotinta, que es lo que se encarga esta iniciativa empresarial, un material biológico con una adecuada viscosidad que le permite ir creciendo en altura conforme se va depositando esas capas, y esa biotinta o esos materiales biológicos se encargan con células, que son las que posteriormente darán lugar a esa estructura biológica compleja. Los casos más típicos de esta tecnología, pues bueno, por ejemplo, la impresión de piel para unidades de quemado, la impresión de organoides para el tema de poder probar fármacos, terapia, intervenciones quirúrgicas de ejemplo, etc. No me voy a meter mucho en temas biomédicos, primero porque no es el corazón de la iniciativa empresarial que aquí venimos a mostrar, y también por falta, obviamente, de conocimiento extenso. El doctor Chinga Carrasco hará una presentación justo antes del almuerzo que sí mostrará muchísimo el potencial biomédico que tiene toda esta tecnología. Y bueno, hacia dónde quiere avanzar o hacia dónde se supone que toda esta tecnología avanzará, pues bueno, esa impresión de órgano o organoide totalmente funcional para intentar reemplazar todo lo que es, por así decirlo, la donación de órganos, que no tenga que ser de un cuerpo a otro, sino que pueda ser prácticamente a demanda. Obviamente hoy en día es prácticamente una utopía o un sueño, pero bueno, al final los avances muchas veces, muchos avances de hoy en día también era utopía hace unos años y quizás se logre alcanzar. Mostrar también que nos movemos en unos niveles de mercado, de potencial de mercado de unos 540 millones de euros, que es lo que suele mover este sector de la impresión 3D, y específicamente el sector de los biomateriales, de estas biotintas, está en torno a los 33 millones de euros. Es nuestro objetivo, bueno, por lo menos el mercado que hay al alcance de estas biotintas específicas en estos biomateriales en concreto, está en torno a los 1,3 o 2 millones de euros anuales. Si es verdad que tenemos un gran mercado, a lo que cualquier grupo de investigación que esté acostumbrado a trabajar con biomateriales para la aplicación biomédica o lo que sea, se puede acercar y puede tener ahí un nicho también de mercado. También situar que estamos en crecimiento totalmente de estas tecnologías. Hay un ratio de crecimiento anual de un 20% y se estima que en los próximos años se alcance los 1.000 millones de euros de tamaño de mercado. Así que, obviamente, todo el que se sume de manera previa a este boom de esta tecnología de bioimpresión 3D, pues bueno, quizás le permita estar bien posicionado para acometer, por así decirlo, objetivos futuros. ¿Cuál era la necesidad del cliente o cuál era ese gap que nosotros detectamos en esta tecnología? Primero, que todos los sectores biomédicos, farmacéuticos, hospitalarios, etcétera, tienen la necesidad de reducir costes de ensayos clínicos. Los costes de ensayos clínicos son muy elevados, no todos terminan de manera fructífera, por tanto hay mucho dinero que se emplea y que luego, por así decirlo, no resulta en la cuenta de beneficio de esta empresa. También hay una necesidad de simular de manera precisa problemas médicos, por ejemplo, como puede ser un cáncer de una persona en concreto, de simular ese tipo de cáncer con ese tumor, con esa conformación, con esa geometría, para probar posteriormente un fármaco o tratamiento en concreto y ver cómo ese tumor en concreto va a evolucionar. Pues hay esa necesidad de simular de manera precisa esos problemas médicos y también una necesidad de simular de forma precisa esas soluciones médicas que le acompañan. Y, por supuesto, una simulación personalizada de la biomedicina. Entramos ya en otra etapa de la medicina convencional, una medicina más generalista, una medicina más personalizada paciente a paciente. ¿Qué solución proponemos desde nuestra parte? Pues bueno, establecer esas biotintas universales para bioimpresión 3D, que no tengan que depender tanto de la aplicación final, del equipo que utilicemos, por así decirlo, del entorno en el que se vaya a aplicar ese material o esa biotinta. Y bueno, que estas biotintas pues también presenten, por supuesto, unas buenas propiedades mecánicas, una buena printabilidad y una buena biocompatibilidad con esas células. Vinimos desarrollando estos productos basados en nanocelulosa, ¿vale? Una base en nanocelulosa tiempo con un pretratamiento para bajar los niveles de endotoxina. Siempre trabajando, bueno, no trabajamos en ambiente estéril, la producimos de manera normal, una oxidación tempo, una fibra de eucalipto craft blanqueado, ¿vale? Como podéis encontrar cualquiera en la industria papelera, pero sí posteriormente esterilizada para hacerla adecuada a este uso. Nosotros empezamos esta iniciativa empresarial, sacamos un producto mínimo viable, se lo dimos a probar a una empresa de bioimpresión 3D, que es Regeman, no sé si muchos de vosotros las conocéis, y ellos sí han ido validando esta biotinta o estos biomateriales para diferentes aplicaciones. Especialmente la han probado para regeneración de cartílago, creo recordar, y otra en concreto, no recuerdo, articulación y cartílago, creo, y se ha visto cómo ha dado buenas propiedades. ¿Qué son buenas propiedades cuando aplicamos estos biomateriales en biomedicina? Sobre todo adhesión celular y regeneración del tejido posterior cuando se incuba y supervivencia celular. Eso. Este producto mínimo viable que os comentamos, bueno, vimos cómo se podía mejorar la printabilidad de estos scaffold, por así decirlo, que nos permita una viscosidad adecuada para ir creciendo en altura. Fijaros que esto es una pieza, por así decirlo, recién impresa, obviamente libre de célula, únicamente nanocelulosa a tiempo, y cómo, por así decirlo, se asemeja a esa realidad que era lo que nosotros diseñábamos en el diseño computacional, ¿vale? Al final se recrea perfectamente o este material permite esa recreación fiable de esa estructura biológica en 3D. Esta colaboración empezó en RISE PFI con Gary, nos permitió adentrarnos, por así decirlo, en todo lo que significaba la bioimpresión 3D, porque nosotros hasta el momento no la conocíamos. Nos permitió hacer algunas pruebas, estuvimos colaborando con él sobre la impresión de estas nanocelulosas y ya con Regemat vimos cómo esos scaffold, lo podemos ver en color verde, sí favorece la supervivencia celular. Fijaros cómo está totalmente adherida al scaffold que nosotros imprimimos, a la forma que se le da durante la impresión, y ese color verde indica esa supervivencia celular que es bastante homogénea y bastante alta a lo largo de todo el scaffold. ¿Cómo empieza esta iniciativa empresarial? Ya he comentado un poco que comienza primero con la tesis en RISE con Gary Chinga de explotar esos resultados de la tesis doctoral. Posteriormente nos embarcamos en algunos programas de emprendimiento que organizaba la Universidad de Córdoba. Aquí ya suscitó el interés de Regemat 3D para aplicar esta nanocelulosa en algunos de sus procesos. Viendo los buenos resultados que le daba esta nanocelulosa y que los clientes también estaban bastante satisfechos, nos han pedido también que vayamos elaborando otra serie de productos, ya mezcla de celulosa y alginato, sobre todo si necesitamos un entrecruzamiento mucho mayor porque la pieza biológica necesite de una mayor resistencia mecánica. También mezcla de celulosa y grafeno, sobre todo si se van a emplear para temas de sistema nervioso, cerebral o lo que sea, que necesita esa conductividad eléctrica. Y también de celulosa y material inorgánico, sobre todo hidroxiapatita, para el tema de regeneración ósea. ¿Vale? Decir que la nanocelulosa sirve o bien de base propia como biomaterial para la supervivencia de scaffold y crecimiento, o también como base para la modificación o para la adición de... Se le llaman como factores de diferenciación, porque normalmente las células que se añaden a estas biotintas son células madre y nosotros le marcamos con esos factores de diferenciación qué camino van a seguir en esa diferenciación. Se van a volver células óseas, cerebrales, del sistema nervioso, etc. Pues esa nanocelulosa también sirve como soporte de esos agentes de diferenciación, ¿vale? Entonces nos abrimos, obviamente, a esa personalización por parte del cliente. Y bueno, actualmente pues estamos embarcados también en nuevos proyectos con nuevas matrices, como hemos dicho, quitosano, colágeno, hidroxiapatita, siempre teniendo como vértice esa valorización de los residuos agroindustriales. Nuestro producto ya está en el catálogo de venta de Regemat 3D. Cuando empezamos con esta iniciativa, pues bueno, desde primera hora fuimos acompañados con ellos, pero podíamos tener la dicotomía de decir, bueno, podemos vender directamente al usuario final, a la industria farmacéutica, a hospitales, etcétera, o bien apoyarnos en Regemat como plataforma de lanzamiento y como escaparate. Al final, siempre trabajamos de mano de Regemat. Esto nos permite tener clientes en más de 25 países, nos permite también tener un feedback continuo de las opiniones que le dan sus clientes sobre nuestros materiales y eso nos permite mejorar muchísimo sobre nuestros productos y de una manera muchísimo más rápida que si nosotros fuésemos directamente a ese cliente. Y bueno, realmente la inversión inicial, por supuesto, porque contamos con el apoyo de la universidad, se hace un alquiler de las instalaciones y equipamiento de la universidad, y bueno, que trabajamos en ella y por tanto el coste de personal es cero actualmente, no requiere de una gran inversión, ahora mismo una inversión en torno a 3.000 euros de capital social y 4.000 euros de inversión inicial. veníamos promediando unos 5 pedidos mensuales, ¿vale? Esto más o menos se traduce en unos 3.000 euros en ventas actuales, porque cada pedido suele tener un valor de 700, 800 euros, ¿vale? Un volumen de unos 70 o 100 mililitros de nanocelulosa especialmente preparada para este uso. Obviamente nos apoyamos siempre de estrategias de marketing, tanto interno como externo, de la mano de Regma o propiamente. Y bueno, como he comentado, no solamente nos queremos quedar en esa nanocelulosa, sino en la extracción de colágeno a través de residuos de la industria pesquera, también la obtención de hidroxipatita mediante la calcinación de esos mismos residuos. No solamente estamos colaborando con Regemar, sino también Biostrickel, una empresa colombiana, también se ha acercado para la preparación de estos materiales para el tema de tratamientos de herida y el desarrollo de apósitos. Y bueno, dar ese paso ya no únicamente a la regeneración de heridas y utilizar estos biomateriales como soporte celular, sino pues conseguir cerrar ese círculo y dar también respuesta a esa industria farmacéutica para el tema de testeo de fármacos y tratamiento. Y por supuesto, como viene siendo normal en este tipo de aplicaciones, contribuir a la mejora de esa medicina regenerativa, medicina personalizada. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta.
Parabéns, Eduardo. Parabéns, Alejandro, pelo trabalho. Belíssimo. A apresentação está em discussão. Alguma pergunta? Bom, temos tempo para uma ou duas perguntas. Miguel? Ok.
Sim, felicitações por la apresentação.
Nosso acordo, né? Está.
não, minha pergunta é se se pode comparar com as fibras de colágeno, assim, qual é a vantagem de usar uma celulose frente a uma competência, digamos, que já existe, um produto que existe, que é o colágeno. Se deveria haver um aspecto realmente de que as diferenças, né?
Realmente a nivel de nosotros nos quedamos mucho en la parte de preparación de materiales y la aplicación difiere mucho si la respuesta que da en la aplicación es nanocelulosa ese colágeno. No sé exactamente para qué tipo de aplicaciones la industria biomédica prefiere el colágeno a la nanocelulosa, pero sí sé que demanda a biomateriales. Ya no sé específicamente para qué aplicación demanda cada uno de ellos, pero sí es verdad que tienen hueco en común dentro del sector, que no se pisan, por así decirlo, en sus aplicaciones, no coinciden en sus aplicaciones. Sí creo que la nanocelulosa permite un mayor crecimiento de esas células y el colágeno sí creo que se utiliza mucho más para lo que es el desarrollo de biomateriales para el tratamiento de herida y todo eso, pero no tanto para tejido celular. Creo que es más o menos lo que yo creo que difiere.
Eduardo, duas perguntas. A primeira, genérica, é sobre o desafio. Você pudesse dividir conosco uma impressão sua sobre o desafio, particularmente na questão da inovação. Como que vocês estão lidando com a questão, por exemplo, das patentes? Uhum. Qual é a sua impressão, a sua vivência nessa questão, que eu acho que todos certamente nos beneficiaríamos dessa sua abordagem? E a outra pergunta... É quase que natural que quando se fala de pigmentação, se fale também de estabilidade. Né? Então, se você pudesse comentar um pouco sobre como que se vocês já têm elementos para assegurar que a estabilidade desta pigmentação é realmente segura, não só na questão da biocompatibilidade, mas também na questão da sua... Eu fico muito curioso para saber qual é a origem desses pigmentos.
Para a pigmentação, de quê?
Você fala de coloração, né? Você tem tecidos que assumem diferentes colorações, correto? Então, obviamente que essa coloração deve vir de alguma... Ou não? Não. Quem sabe a minha leitura tenha sido errada, depois nós conversamos. Mas sobre as patentes, por favor.
Sim, sobre a primeira pergunta... Realmente la empresa, por así decirlo, referente en este tema, sobre todo cuando se emplean nanocelulosas como biomateriales, es Celyn, que sí actualmente tiene protegida la utilización de nanocelulosa en biotinta, pero creo que lo que tiene protegida es el proceso de creación de esas biotintas mezcladas con alginato y no la aplicación total de esa nanocelulosa en este tipo de aplicaciones. Es decir, sí se puede, libre de patente, utilizar esta nanocelulosa, porque tampoco es nada... especial, una nanocelulosa tempo, creo que estas eran 5 milimolar, alcanzando unos 1.200 microequivalentes gramos de carboxilo, con un grado de nanofibrilación bastante alto. Simplemente esterilizamos y sí se aplica fácilmente. O sea que son procesos ya ampliamente descritos y ampliamente conocidos en bibliografía. Entonces tampoco están protegidos como tal mediante patente, al menos eso es lo que yo creo y lo que nosotros hemos encontrado. Sí es cierto que el proceso de producción estéril de nanocelulosa a partir de fibra virgen sí lo tiene protegido Celin, sobre todo cuando son con mezclas de alginato, que sí las tienen protegidas esa mezcla. No sé exactamente en qué porcentaje. Pero yo creo realmente que la producción de biomateriales para esta aplicación en concreta está libre de patentes porque son cosas súper genéricas. Y yo creo que se está protegiendo más últimamente en los últimos años son la aplicación en concreta de estos biomateriales. Sí.
Interesante. ¿Quién?
En primer lugar, muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. A mí me surge una duda que quizá porque me lo he perdido. Este tipo de materiales habitualmente se protegen con biocidas para su transporte y su comercialización. Y entonces me pregunto, ¿estos biocidas cómo afectan? Que no sé si es el caso si añadís biocidas o no. ¿Cómo afectarían en sus aplicaciones cuando estamos hablando de biomedicina?
Claro, yo creo que no es compatible la aplicación de biocida con la aplicación biomédica porque luego lo que tú realmente quieres es que esa célula se regeneren y vayan creciendo. Entonces, yo creo que es totalmente incompatible el uso de biocidas, porque igual que mata seguramente microorganismos, bacterias, etcétera, también inhiba el crecimiento de células objetivo. Nosotros lo que hacemos son procesos de esterilización. Hay un gran problema con estos procesos de esterilización, que es que se pierde parte de la viscosidad, por así decirlo, de la suspensión, pero con ciclos cortos autoclave nosotros hemos visto que esa pérdida tampoco es tan importante como para que te impida volver a utilizarla en este tipo de aplicación.
Y perdón, quizá no lo puedes decir, ¿eh? Pero ¿y esta esterilización en cuánto nos permite, no sé, días, semanas que la muestra no, o que el producto no se dañe?
Nosotros han llegado a testar muestras almacenadas durante 6 meses y siguen dando esterilidad.
Perfecto, muchas gracias.
A ti.
¿Aló?
¿Sí?
Eduardo, muchas felicidades por tu presentación, muy interesante. Una consulta. Quizá me perdí por ahí. Tú dijiste que usabas para esta aplicación disculpa, Craftsman. Sí. Y respecto a eso, entonces, cuando tú diseñas o quieres obtener la nanofibra que va a ser utilizada para esta impresión 3D, entonces es la misma empresa en la cual usted le da el feedback respecto a qué características debe tener esa nanofibra. Y en segundo lugar, ¿cómo sería el cambio si quisieras tú obtenerla a partir de residuos como lo pusiste al comienzo?
Claro, nosotros nos centramos principalmente porque, bueno, así es lo que nos demanda la empresa, de que tengan alta viscosidad. Esterilidad, por supuesto, a final de proceso, pero que tengan una alta viscosidad y uno, que luego te permita esa reología volver, una vez se le aplique la fuerza de extrusión, volver a esa viscosidad inicial. Con trigo hemos hecho pruebas, con pasta blanqueada a partir de paja de trigo hemos hecho pruebas, se alcanza niveles de viscosidad muy similares a los que alcanzábamos con esa pasta de eucalipto craft comercial. Y bueno, yo creo que es fácil, por así decirlo, llegar a niveles de viscosidad suficientes como para que la nanocelulosa sea totalmente extrusable con este tipo de bioimpresoras. Pero bueno, el requisito, por así decirlo, máximo que necesitamos es esa alta viscosidad que permita crecer a la escápula al menos en altura.
Okay. Obrigado, Eduardo, por su presentación. Más una vez, un saludo de palmas.